Emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a su actualización de mercado a cargo, a manos del único, del fenomenal, del siempre bien parecido Rodrigo Navarro.
Y del inigualable, el fenomenal, el único Alejandro Salomón.
Y obviamente Sergio Chávez detrás de los teclados manteniendo todo este show en el camino, porque si no, digamos que no pasaría nada. Uh-huh. Pero bienvenidos a su actualización de mercado. El día de hoy les traemos una muy buena, porque, y para empezar,
¿qué semana?
Felicidades, Rodrigo, porque no nos fuimos a una recesión.
A felicidades.
Estuvimos a una definición. De ser cambiado, de ir a una recesión. Uh-huh. O sea, si esa definición se queda tal cual, nos vamos. Pero la libramos y ahorita platicaremos de ello. Así empezaremos es. Platicando esta actualización de mercados. Obviamente platicaremos de a dónde va el mercado, porque va, ya nos vamos al cielo. Ya nos vamos. Sí, bueno, ¿no? Ahorita dejaremos que Rodrigo nos diga. Vamos a platicar de el Fed saliendo y subiendo los tipos. También la crisis energética, la crisis de comida, la crisis de cadena de suministros. La posible nueva pandemia. También vamos a hacer el anuncio de Corea del Norte.
Sí.
Espera, ¿el mercado está subiendo?
Pues, eso parece.
Ok, bueno, el anuncio de Corea del Norte. También vamos a platicar de bienes raíces en China. ¿El mercado está subiendo?
Eso parece. Vamos okay. a ver.
También, pues bueno, vamos al reporte de ingresos de las siguientes empresas y ahí nos vamos a quedar porque eso va a ser demasiado.
Es la semana más dura de todo el año.
Y de ahí nos vamos a ir a cripto.
Digo, pero, de todo el trimestre, exactamente, perdón, no de todo el año.
Pero vamos a platicar de Snapchat, Twitter, Alphabet, Microsoft, Meta, Spotify, Shopify, Coca-Cola, McDonald's, Boeing, Shell y Chipotle. Y Boeing no es el de la cajita en México, es el de los aviones, ¿ok?
Exacto.
Y para cerrar, vamos a acabar para cerrar este episodio, vamos a platicar de que se acabó la saga de crear la peor aerolínea del mundo.
Así
lo vamos
es,
a mencionar.
Verán.
Y también platicaremos de cripto y todas las estupideces que está pasando en ese mundo. Así empecemos es. Por el principio. ¿Cómo va el mercado? A la alza, dices.
La incertidumbre está con todo, creo. Porque la semana pasada platicamos de un rebote importante con la especulativa de lo que iba a pasar esta semana, que ya veíamos diciendo desde hace un mes que estas fechas eran las más importantes del mes y para el futuro del mercado del resto del año, ¿no? Y tal y como lo esperábamos, la Reserva Federal subió los intereses y el mercado respondió acorde a, porque como no fue más de lo que ya se esperaba, un rebote importante, o sea, el Nasdaq subió 4%, el S&P 2%, el Dow 3%, es como, ok, interesante la subida. Y el día de hoy que salieron las noticias de que la economía americana se contrajo 0.9%, que efectivamente eso nos pondría en una recesión, técnicamente bueno, hablando, cuando hablas de una recesión de lo que hemos hablado por todos los años, pero justamente como lo dijimos la semana pasada, o sea, eso en Estados Unidos no define una recesión, lo define el grupo de los economistas estos que se juntan a puerta cerrada y ellos deciden cuándo estamos en recesión o no. Para el resto del mundo, Estados Unidos ya está en recesión, para Estados Unidos no estamos en recesión.
Es que esa definición no aplica aquí, es diferente.
Es diferente.
Es diferente aquí.
Eso te enseña cuando quieres cambiar las reglas del juego. Es porque estás perdiendo.
Ah, bueno.
Brother. Es porque claramente ya perdiste el juego y tienes que cambiar las reglas. Y lo increíble es que todos los medios no están diciendo que estamos en una recesión. Pero están diciendo, no, técnicamente no estamos. Jerome Powell dijo que estábamos muy bien, que la economía seguía adelante y que teníamos récords en bolsa de trabajo y que el desempleo estaba en muy bajo, niveles súper bajos, que vamos muy bien. Estamos esperando un super soft landing. Es como...
Okay, ¿Qué quiere decir eso para ti?
Soft landing, o sea, eso significa que ya estás dando a la baja tu economía.
No, pero aún así, el soft landing no diría, si ahorita revirtieran la política monetaria y digamos que nos olvidemos de la inflación que pudiera existir...
Explota la inflación inmediatamente.
No, pero digamos que nos olvidemos de la inflación.
Okay,
porque
si
digamos
que en cuenta.
La inflación no va a subir y que en verdad todo el mercado ahorita acaba de señalar que se acabó el mercado bajista y ya nos vamos para arriba, ¿no? Digamos que eso es cierto.
Ajá.
¿Por qué te estaba diciendo esto? Se me fue el avión muy cabrón. Espérame, estabas hablando de la recesión.
Sí, sí, sí.
Espérame. Entonces, ¿por qué la gente cree ahorita en todo lo que está pasando que el mercado va para arriba de acuerdo a esto de la recesión? Porque normalmente cuando entramos en una recesión es la última parte del mercado en el piso.
Es técnicamente lo que pasa, pero muchas veces cuando efectivamente dices estamos en una recesión es cuando inmediatamente el mercado cae mucho más. El tema es que como el mercado ha caído tan drásticamente este año, los primeros seis meses, que ya la gente dijo, bueno, ya, o sea, no estamos viendo los bajos que vimos en junio, ya vamos para arriba, se subió las tasas de interés, lo que ya habíamos nosotros, ahora sigue cocinado a los precios desde junio. Entonces, no hay razón por la cual estar asustado. Lo que no han visto son los despidos masivos que se van a venir en los siguientes meses, porque las empresas ya frenaron contrataciones, todas. O sea, en general ya frenaron contrataciones. Y esto es por eso cuando escuchas a Jerome Powell decir, no, seguimos viendo la bolsa de trabajo muy activa, muy bien, hemos agregado no sé cuántos empleos en los últimos 6 meses, hemos hecho todo esto. Es como, sí, pero ¿cuánta gente ha perdido su empleo? No estás considerando eso porque son gente que renunciaron, no que fueron despedidos. Entonces, eso te da una muy mala idea de lo que es la bolsa de trabajo y el desempleo.
Simplemente enfocándonos en lo que nos dijo el chairman Jay Powell, lo que nos dijo él, ¿cómo lo interpretas tú? Porque el mercado claramente lo está interpretando de, estamos en el final de esto, se acabó. ¿Tú cómo lo interpretas?
Yo lo interpreto como, él necesita seguir diciendo esto porque tampoco quiere colapsar los mercados. Si él inmediatamente dice, hey, ¿sabes qué? Sí, estamos en una recesión, estamos a la baja y necesitamos cambiar de actitud en cuanto a las subidas de intereses, no va a pasar nada con la inflación, no la van a poder contener. Inmediatamente destruye los mercados y entonces sí nos pones en una situación donde todas las empresas proactivamente empiezan a despedir gente. O sea, Jerome Powell sabe que está en una posición donde sus palabras llevan muchísimo peso. Si él dice algo muy negativo, cuando estamos en ese punto donde puede la gente empezar a decir, hey, ¿sabes qué? Creo que sí ya estamos en una baja dura, mejor vamos a protegernos, a ahorrar todo lo que podamos. Eso se vuelve una profecía autocumplida, ¿no? O sea, si él dice, sí, ya estamos mal, inmediatamente se va, pero al suelo. Entonces, claramente él tiene que salir alentándonos, diciendo, no, seguimos bien y vamos a seguir considerando todos estos indicadores y demás. Pero en realidad, él ya sabe que estamos a la baja.
Yo voy en dos partes. Yo creo que la primera es exactamente lo que dices, el control de la narrativa y totalmente poder hacer que la gente no se apanique como exacto, loca y que vaya a pasar cuando vaya a pasar lo que va a pasar.
Exacto.
Pero si nos está diciendo este perro de mi carnal, Jay Powell, que en la bolsa de trabajo todavía está dura, que tienen que pelearse con la inflación, que la economía sigue dura en Estados Unidos. Uh-huh. Si él nos está diciendo eso, eso quiere decir que va a empujar aún más en contra de la inflación. Uh-huh. Y eso quiere decir que van a subir más los tipos. Uh-huh. Y el hecho que hayan cambiado la definición de recesión,
eso
es como
ridículo.
Cuando vas, lo primero que hace un país que te va a detener el dinero en los bancos es decirte, no hay pedo, no tienes por qué preocuparte del dinero que hay en el banco.
Claro.
En cuanto te dicen eso,
sí,
corre
dices,
al banco,
pero no te lo podemos dar.
Corre al banco a sacar tu dinero, porque a los 2 días te lo quitan. Así es como funciona en todos los países. 100%.
Pero luego cuando llegas te dicen, ¿esta es tu sucursal?
Eso es el extra.
Sí, ¿no?
Eso es el extra. pero como él no lo está vendiendo, no está diciendo que todo está bien, que todavía puede aguantar más vara esto. Entonces, él va a seguir empujando porque el problema de inflación que tenemos va más allá de lo que todo el mundo está midiendo. Porque si esto es de verdad y estos diferentes bloques en el mundo van a empezar a intercambiarse entre ellos en una moneda alternativa, lo hagan en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 7 años. Pero ya llevan 10 años trabajando en este pedo.
Sí,
¿no?
Sí,
ya llevan un rato. Ya estamos viendo la parte final del desarrollo de esto.
Ajá.
Si estamos viendo eso, ¿qué pasa cuando todo ese comercio ya no es en dólares?
Claro,
¿qué pasa con los dólares sobrando en el sistema?
Mira, eso va a ser
es inflación.
Totalmente. Pero bueno, o sea, sí es inflación porque devalúa el valor de la moneda.
Por supuesto.
Porque simplemente por oferta y demanda va a haber más oferta que demanda. Entonces, inmediatamente se devalúa el precio del dólar en comparación al resto del mundo. Eso falta mucho tiempo para que pase.
¿Qué tanto? Porque China puede deshacerse ya de todos sus bonos al ritmo al que va vendiendo en 5 años.
Pero China no es el único que es tenedor de bonos americanos. Si alguien los tiene que estar comprando para ellos venderlos.
No, entendido.
Entonces, quien los esté comprando sigue teniéndolos. Si esos bonos tienen una fecha de maduración, que al final del día, cuando expiren esos bonos, el gobierno de Estados Unidos está pagándolos. Ese ciclo no acaba. Lo importante es cuando
cambies.
Claro
que acaba. Depende de quién te los esté comprando.
No, porque siguen emitiéndolos todos los años.
Pero si Estados Unidos está forzado a comprar su propia deuda por estos problemas.
Pero ellos no son quienes lo están comprando.
Ahorita, no te puedo decir quién lo está comprando porque yo no tengo el archivo
de mí.
Pero si te estoy diciendo, en 5 años China puede hacer esto, ¿qué te hace pensar?
Deshacerse ellos de sus bonos.
¿Pero qué te hace pensar que todo ese bloque no puede deshacerse de sus bonos también?
También puede.
Tienes una sobreoferta de bonos que son dólares a futuro que generan inflación a futuro.
Los bonos como tal, ya, o sea, los que están en el mercado ahorita no van a generar esa inflación o devaluación de la moneda. Los que sí son los nuevos que vayas a emitir. Los déficits que estás creando ahorita son los que te van a crear esa inflación. Entonces sí, o sea, sí es algo que toca preocuparse de las acciones que está haciendo China y Rusia y todo. No, entendido. Pero no es algo que inmediatamente tenemos que estar preocupados. Ahorita mi preocupación máxima son los siguientes 6 meses, un año, porque las acciones de la Reserva Federal y la Tesorería son lo que más nos va a impactar a corto plazo y a mediano plazo. Eso es lo que a mí me preocuparía más. Viendo ya el proceso a 5 años o 10 años, todo puede pasar. O sea, porque nos podemos ir a guerra nuclear en un año y ahí no. De qué funciona. Esto, o sea, todo esto
puede,
da igual.
Esto
o sea,
puede empezar ahorita mismo.
Entendido.
Ahorita platicaremos de ello. Por esto, eso, sí, estas sí. Buenas noticias pueden empezar de una, Rob.
Por eso digo, o sea, son cosas que mejor podemos tener pensado y decir, ok, esos son riesgos importantes sobre el dólar, pero no son riesgos inminentes. Entonces, no es algo que inmediatamente la Reserva Federal tiene que estar pensando en cómo cambiar
aparte
eso.
Aparte, la Reserva Federal es... no es proactiva, es no, retroactiva.
Totalmente.
Entonces, cuando la Reserva Federal diga, cuando China ya nos anuncie que todos los demás países ya no tenemos deuda uh-huh. internacional, etcétera, y existe el problema, ahí es cuando la Reserva Federal actuará de acuerdo al problema. Ahorita no tienen que ver para adelante. Lo que tienen que cuidarse ahorita es de la inflación, que es exacto. un problema que tenemos.
Y ahí te hablemos de los... Antes de llegar a eso, te quería comentar justo en esto un indicador que el Fed y la Casa Blanca y el gobierno federal están muy fácil ignorando. Pero el minorista más grande de todo Estados Unidos ya no los dijo, y ese es Walmart. O sea, Walmart literal salió a recortar expectativas de aquí al resto del año. Ellos reportan ingresos hasta el 16 de agosto, pero desde ahorita están diciendo, hey, por cierto, tenemos que reducir nuestras expectativas de ingresos porque estamos viendo que no nos está yendo bien. Y para el resto del año también estamos reduciendo esto. Estamos viendo que el gasto discrecional del consumidor americano está siendo mucho más bajo en productos que son de ahora sí que quisiera tener como ropa, cosas para las carnes asadas, o sea, todos esos productos que puedes comprar, o sea, que no son no insumos son básicos, o sea, no son tu canasta básica, no son
extras.
Ajá. Son todos los productos extras que vende Walmart. O sea, el 3/4 partes de lo que vende Walmart
básicamente
es lo que simplemente ya no está vendiendo.
Correcto.
Televisiones, tecnología, juguetes.
¿Y cuál fue su solución? ¿Qué dijeron que iban a hacer?
Van a recortar precios masivamente como Target. Pero Target le siguió la palabra a Walmart porque ellos tuvieron que salir a decir lo mismo.
Sí, no importa quién lo diga, quién. Nada más ya habíamos platicado de Target.
Exacto. Justamente están diciendo esto. ¿Y por qué lo están diciendo que tienen que recortar precios? Porque están sobreinventariados. No están moviendo eso. Y eso es un nuevo problema en todas estas cadenas de suministro. Nuevamente, las fábricas que estaban antes sin poder producir suficiente, ahora adivina qué tienen, sobre inventario, porque están produciendo a la demanda que vimos el año pasado,
y sobre
esperando que iba a ser lo mismo y ya no hay dinero.
Y a precios de pandemia, padre.
Exacto.
Que fue a la inflación más alta, fue lo que compraste ahorita así para es. Tener guardado en tu bodega que nadie quiere.
Y nadie los quiere.
Bienvenido sí. al mundo del fucking.
De fucking se viene, sí. Porque a eso le agregas todas estas nuevas crisis de las cuales vamos a platicar. ¿Qué te parece si empezamos por la energética?
¿Por qué no? ¿Quién hubiera visto esta venir?
¿Quién sabe?
Cualquier pendejo que supiera cualquier cosa.
Inmediatamente después de lo que platicamos la semana pasada, que Rusia dijo, bueno, ya les vamos a dar el 40% de lo que suplía, de la no, capacidad del
redujeron ducto. Lo redujeron por 20%, acabó en eso.
Ahora 20, ahora está en 20%. Y eso pasó después de lo que hablamos el episodio sí. pasado. Entonces, ahora están a 20% de capacidad. Eso no les alcanza no, ni perdón, para su consumo.
Están 80% de capacidad en general, 20% menos es lo que les están mandando. Y les quieren recortar más.
No. O sea, nada más están mandando 20% de su capacidad total.
Esto es lo que según yo está perdido en todos lados. Según yo, y yo soy súper pesimista, solamente les cortaron 20% y todo el mundo está diciendo que les cortaron 80%.
No, les cortaron 80%. O sea, cuando reabrieron entonces, Nord Stream, solo abrieron 40% de capacidad. Y dijeron, tenemos que recortar otro 20% porque estamos teniendo problemas con ciertas turbinas y demás. Dicen que van a abrir el resto, pero Rusia se está poniendo en un plan de... ¿Quieres seguir sancionándome y previniéndome de que pague mis bonos? ¿Si quieres meterme a que
no,
me vaya a hacer default como país? Pues te corto el gas por completo. ¿Cómo la ves?
Te puedo preguntar algo. ¿Cómo es que la Unión Europea y Estados Unidos se están quejando de que Rusia está tomando ventaja de esta situación? ¿Cómo tienen los huevos de decir, es que Rusia está subiendo los precios? ¿Puedes creer que los rusos están haciendo eso? Después de que
de
nosotros...
De todas las sanciones que le pones...
Nosotros fuimos los que les dijimos, vete a la verga y no queremos nada de ti. Excepto, por favor, nos das todo tu gas. Te lo ruego.
Entendido que tienes que reaccionar cuando invades un país soberano y sobre todo un país tan importante como Ucrania para los dos bloques, entendido que son esta es la retórica de guerra, ¿no? O sea, que tienen que hacer. Pero no puedes estar echando la culpa a Rusia por esta crisis energética que
gracias.
Claramente la primera acción que tomó el presidente Biden en Estados Unidos, ¿qué fue?
La de apoyar todas las energías verdes.
Renovables. No, en eso fue todo su problema. Y como lo primero que hizo en Europa, fue cancelar el Keystone Pipeline, que es lo que conectaba todo el petróleo de Canadá, el petróleo arenoso, digamos, a las refinadoras en el Permian Basin, en Texas. Uh-huh. Es un proyecto gigantesco. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Cancelar eso. Ese proyecto ya hoy estaría activo,
sí,
recibiendo todo ese petróleo arenoso y refinándolo en Texas. O sea, estaríamos produciendo mucho más petróleo de lo que usamos en Estados Unidos. Podríamos ser energéticamente independiente y exportando el surplus.
Pero lo hacemos y lo somos de cierta manera y estamos exportando nuestro surplus ahorita de todo.
Sí, pero no somos autosuficientes. Estamos de todos modos importando de varios países.
Pero porque nos agarramos la mitad de nuestro petróleo y lo guardamos para el complejo militar y le llamamos reservas.
Entendido.
Pero en realidad...
Podríamos.
No nada más eso, pero estamos nosotros nutriendo a toda Europa ahorita.
Imagínate la oferta. Exacto, pero imagínate la oferta que habría. O sea, estaríamos salvando a Europa de esta crisis que están teniendo, realmente pudiéndolos apoyar a decir, ok, ponte en el stance que quieras contra Rusia, pero ya no podemos tener eso en las manos porque tomamos esa decisión de cortar este proyecto que estaba completamente, o sea, aprobado por el Corps of Engineers del ejército.
Es parte de lo mismo que pasó en todo el mundo con esta crisis de energía que fue causada por exactamente este tipo de pendejadas de Biden por todos lados del mundo, justo. Y no darle el apoyo suficiente y entender cuánto ibas a tener que usar de energía verdes.
Exacto. Estoy de acuerdo con la transición, brother, pero tienes que hacerlo correctamente. Pero y ese fue el problema. Que él creyó que en 3 años, pues... cambiar de energías tradicionales a energías renovables. La cantidad de inversión que requerirías para hacer eso es abismal.
No mames.
Y más allá, cuando las mismas empresas de energía, o sea, o las petroleras, no están dispuestas a hacer esa inversión, porque tiene que ser una coinversión de privado y público. Y eso no está pasando, porque ninguno de ellos está apoyando al presidente Biden. El problema es que cuando, o sea, toda esa gente que culpa a Biden por el precio de la gasolina y todo eso, en parte tienen razón. Porque si hubiera Biden, o sea, dicho, hey, si queremos llegar a energías renovables, si queremos que para el 2040, 2030, el año que quieras poner de meta, llegar ahí, perfecto. Tienes que seguir manteniendo tu energía y tu producción energética actual. Si no es que incrementarla mientras haces esa transición.
A ver,
hasta Elon Musk lo dijo.
¿Hace cuántos meses salió Elon y dijo, oigan, sé que yo soy el único que no debería decir esto, pero deberíamos de empezar a producir más de esta energía asquerosa porque no nos va a alcanzar?
Literal.
¡Y huevos! Y Biden había dicho, no, que Elon se dedique a sus cohetitos, que qué bonitos. Y toma. Pero eso lo hicimos en todo el mundo.
Es falla política. Este ejemplo, en Europa, ¿cuántos...?
Y plantas nucleares, padre.
Las plantas nucleares y las plantas de carbón, todas cerradas. ¿Y qué están pasando? Están reactivando todas porque se dieron cuenta que no pueden nada más cerrarlas y ahora sí que depender de Rusia nada más. Ese es el problema en que ellos solitos se metieron. Es un problema serio.
Le podemos agregar este problema que también nadie encuentra buena labor, buenos trabajadores y la gente no quiere regresar a trabajar. También le podemos agregar.
Claro, porque ya tienes que pagarles más porque ya no les alcanza el sueldo que les querías ofrecer. Entonces, por eso no están tomando tu trabajo.
Eso no crea una espiral de inflación.
No, o sea, sí y no. Porque realmente, si tú vieras que los sueldos realmente están creciendo a un nivel exponencial por encima de lo que es la inflación, entonces sí crearía eso, pero no es cierto. Los sueldos reales están creciendo menos que lo que ha sido la inflación, lo cual hace que sea deflacionario, que la gente no le esté alcanzando y es por eso que estamos en este problema que estamos.
Por supuesto. O sea, de que no te alcance. A mí, en simplemente ver a los bonos y los yields y cómo han bajado y lo que nos está diciendo, la gente está pensando que lo que estamos viendo es que vamos a ir en una curva así a desinflar y también los intereses van a bajar. No. Vamos a tener una gran recesión.
Ajá.
Y esos van a ser los tipos de intereses saliendo de ella, carnal.
Así es.
No, así es. Lo están viendo al revés. Lo están viendo así como de, ¡ay! Es el aterrizaje suavecito que decía Jerome Powell. Va a ser así de, ¡pito!
Sí, sí.
Y nos van a tener que rebotar.
Así es. Con otra imprimida de dinero tremenda.
Y a ver si aguanta.
Probablemente va a ser la última.
Y a ver si aguanta. Y ahora, esa fue la crisis de energía.
Ahora la de comida.
Sigue empeorando. Ahora platiquemos de la de comida. Yo no sabía que había una crisis de comida.
Hay buenas noticias en todo este tema de la crisis de comida y es que Rusia y Ucrania llegaron a un acuerdo para vender todos sus trigo, o sea, el trigo y maíz y todos los granos que tenían ahí. Ahora sí que más de 20.000 toneladas métricas de granos que tenían ahí atorados ya aprobaron para empezar el desalojamiento, digamos, de estos granos. El problema es que vas a confiar en Rusia que te diga, ya puedes desalojarlos.
A ver. Y justo mi pregunta iba a ser, ¿aprendimos algo de lo del gas o no? Porque ¿qué salió a decir Putin antes? Claro que les vamos a
claro, vender gas. Claro, ¿por qué no les vendiríamos gas? Es ingreso para nuestro país.
Queremos que toda Europa esté calientita. ¡Pito! ¡Ay, es que no mames! No llegó no, la turbina, güey.
Las turbinas. Perdón.
No mames. Y ahora así se es. Puede caducar toda esta comida entonces, que está ahí.
No, claramente. Y aparte hubo un ataque de... O sea, directamente uno de los puertos de donde tiene que salir todo este grano. Casualmente fue un ataque militar de Rusia, pero pues no tiene nada que ver con esto de la comida.
No, obviamente no. Queremos sacar la comida para adelante. Claro. Entonces, ahorita todo el mundo haciendo la... ¡qué buena noticia que Vladimir Putin ya está de buen pedo! Entonces,
se viene una crisis de comida más dura de la que esperábamos. Está bien, o sea, lo platicamos de Sri Lanka, que están en un problema serio de comida. Lo está viviendo India, lo está viviendo Egipto, lo está viviendo Argelia, lo está viviendo todo el norte de África. Está literal hambriento ahorita.
Y te lo digo, ahí es donde Rusia se va a agarrar de todos ellos,
cabrón. Líbano, sí. Que es muy importante el Medio Oriente, es un país clave, digamos, para la estabilidad del Medio Oriente, está teniendo ahorita un problema serio de granos, de comida, o sea, de comida. Sí, y no ven la luz al final del túnel.
No, porque ¿qué crees? Todo el mundo lo necesita. Los pronósticos exacto. De la gente que entienden esto a largo plazo están hablando de o muchísimas muertes o muchísima inmigración.
Así es.
Y vas a ver a gente en todo África irse a otros lados.
Y tema es cómo se van a ir, porque esa inmigración genera problemas. O sea, y lo hemos visto, cuando hay inmigración masiva genera problemas gigantescos.
¿Cuál fue esa de los refugees que fue antes?
La de Siria.
La de Siria, güey, que fue llegaron todos tremenda. A Europa. ¿Te acuerdas la desestabilización que causaron en todas así las sociedades es. Y que París se puso de... Francia fue de... Ustedes se me sacan a la verga sí. Y todo el mundo, ¿qué pedo?
Los suecos, ¿no te acuerdas? No, fue un problema serio todo el tema de poder integrar a tanta gente al mismo tiempo. Es muy difícil.
¿Y qué pasa cuando normalmente mueves a tanta gente y los introduces a un lugar? ¿Destruyes todas las cadenas de suministro totalmente. Una vez más? Por todo lo que sí, tienes porque, que ahora porque abastecer.
Porque ya no tenías planeado ese incremento de cabezas de darles de comer. No, son problemas serios que se vienen y que no estamos realmente entendiendo o considerando. Y realmente no hay cómo planear para esto, porque al final del día son cosas que...
Somos víctimas de la sociedad.
Exacto.
Te voy a decir algo. Mi HOA no me deja plantar aquí comida. Dicen, te mueres de hambre, hijo de puta. Tú pagas la inflación, hijo
no importa,
de perra.
Tienes una HIV aquí junto.
Sé que tienes kilómetros de jardín, pero no vas a ponerme unas lechugas acá, pendejo. No, ya me lo prohibieron.
Así es,
porque increíble. La libertad humana es absolutamente inexistente, aunque así creemos es. Que sí existe. Ok, y ahora las cadenas de suministro, porque también esto tiene que ver así con es. Esas.
Aparte, o sea, aparte de los posibles cierres en China, estamos viendo una nueva huelga de los camioneros en el puerto de Oakland. Este es el tercer puerto más importante del oeste de Estados Unidos.
¿Qué? Esto así sí es. No lo sabía yo.
Llevan una semana ya parado, o sea, parado todo el comercio del puerto de Oakland. O sea, es el tercer puerto después de Long Beach y Seattle. El tercero es Oakland.
Gracias
y
a Dios, está, es justo lo que necesitamos.
Y otro está completamente parado porque... Y todo es como un... Igualito lo que hicieron los camioneros en Canadá contra Justin Trudeau para pedir ciertas cosas... digamos, beneficios para sus trabajos y todo eso. Lo que está pasando aquí es, ¿te acuerdas de la ley AB5 que pasó California para catalogar a los trabajadores de Uber y de Lyft como empleados sí, en claro. vez de como gig workers? Ajá. Bueno, esa ley también aplica para los camioneros.
Claro,
y los camioneros todo. Están en contra porque claro. dicen, brother, ya no me vas a dejar trabajar como contratista independiente y demás. Lo curioso aquí es que los camioneros están en contra de algo que les va a ayudar. No a todos, pero a la mayoría. A la mayoría los ayudaría porque si los tratan como trabajadores, realmente estarían ganando más, no estarían pagando por su propio camión, sino que tendría que ser una herramienta de trabajo y podrían estar deduciendo todo eso. Al final del día les beneficiaría esta ley, pero están en contra de... ¿Por qué? Porque no hay un sindicato de esos camioneros que les diga que esto es bueno para ellos.
Pero también ellos
se dejan mismos... llevar porque son extrema derecha, se llevar por eso y le están diciendo, no, te están mintiendo, te quieren...
Son muchas cosas al mismo tiempo muchas que les cosas. Está pegando, porque también tienes que ver lo de, güey, ¿cómo me va a dar este un solo empleador? ¿Me va a pagar lo que me pagan 39, güey?
No les alcanza, aparte. Entonces, estás poniendo en problemas a los empleadores, a todo esto. Y esto afecta a más de 70,000 camioneros en California. Y lo único que están queriendo hacer es poder hablar con Gavin Newsom y decirle, güey, por favor, haz esto un poco retroactivo. O sea, haz una excepción para los camioneros. Que esto se aplique para Uber y Lyft y lo que quieras, pero haz una excepción para la gente que trabaja en la industria de los camioneros. Y es un... Ahora sí que un standoff.
Sí, claro, un Mexican stand-up, así se
llama. Nadie está, o sea, ninguno de los dos, Gavin Newsom dice, pues me vale, o sea, no me interesa. No,
Gavin Newsom es muy racional.
Sí, seguramente. Está diciendo, todo ese comercio lo voy a redirigir a Long Beach y aunque haya retrasos ahí, no me importa. O sea, Gavin Newsom está en un plan ya también.
Genio.
Está muy mal esto, porque lo único que va a crear es más retrasos en todos los insumos para producción, más retrasos en todos los productos que necesita Estados Unidos para poder seguir subsistiendo. Es algo que te lo juro que no veías venir, pero inmediatamente pasa cuando no lo ves venir.
Y también es algo que tenemos que ver. Me gustaría saber qué exactamente es lo que traemos de ahí y qué tanto movemos de toda la comida en California, porque recuerda que no comemos nada de lo que crecemos alrededor nuestro. No. Lo comemos que viaja por no sé cuánto.
Así es.
Así que esto también puede ayudar a esto. Uh-huh. La crisis energética no está ayudando al precio de la gasolina para esto.
Para nada.
Esto no ayuda con la inflación, aunque así dicen es. Que el petróleo tocó techo, sigue en 97, 95.
Sí, no ha bajado porque... Y dice, no, si hay el desacelere económico. Ese es uno de los beneficios de una recesión, es que va a bajar el precio del petróleo. Es como, joder, si no hay suficiente producción y espera salir de la recesión, no debería de bajar ese precio.
No, en realidad no. Así que estamos viendo todas estas hermosuras, pero todavía vienen otras más encima de todo. Porque si estás combinando la crisis energética, ¿no? Y estás hablando de la crisis de las cadenas de suministro, ¿qué pasa cuando uno de los países productores más grandes del mundo, que es Alemania, no puede producir porque tienen que cortar las fábricas 15% del tiempo, 20% del tiempo, o lo que vaya a tener que ser a fin de cuentas, junto con toda su industria?
Una falta, o sea, una escasez de productos tremendos alrededor del mundo.
Suena a que esto sí, a que ya tocamos fondo. ¿No?
Sí.
A ver.
La posible nueva pandemia, ¿no?
En realidad ya es una pandemia, ya, ¿no? Ya bueno, lo declararon.
De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, ya es una pandemia.
No, Estados Unidos.
Es un nivel de riesgo mundial altísimo. Pero toca también poner un poco en perspectiva lo que es esto. O sea, cuando hoy
es
día...
Es el monkeypox.
Sí, monkeypox. O sea, han habido solo 16,000 casos a nivel mundial en 70 países.
Bueno, así empezó la pandemia, para que te acuerdes. No, solamente hay mil casos.
Pero cuando empezó la pandemia, los contagios diarios empezaban a crecer exponencialmente. Sí. Aquí no estamos viendo eso. O sea, sí estamos viendo que hay contagios y todo, pero no estamos viendo esa exponencial.
Porque tiene que ser por sexo, ¿no?
Eso es lo que dicen.
No es tan contagioso.
Eso es lo que dicen. No es tan contagioso. Todavía están viendo cómo se contagia. El monkeypox es la viruela de simio o viruela símica. Así se llama en español. Lo tuve que buscar porque no encontré. ¿Cómo se decía? Pero bueno, lo interesante aquí es que mucha gente está culpando a un grupo específico de personas, y en específico esto es los homosexuales. Porque
sí, güey,
el 98% de las personas que han sido contagiadas han sido hombres homosexuales.
Pues sí.
Es algo increíble, pero es, o sea, y aquí es donde dices, ¿por qué los gobiernos no están haciendo nada? Pues no me sorprende ni tantito. ¿Qué pasó cuando estaba la pandemia del SIDA?
Nada.
El gobierno no hizo nada porque afectaba específicamente a los homosexuales. Y el gobierno dijo, pues ni modo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar?
¡Qué mal pedo!
Y no podemos hacer nada.
Es que son los gays, ¿no? Los que se enfermaron.
Sí, claro.
No hay pedo, ¿no?
Pero bueno, nada más pensando en eso, o sea, esos 16,000 contagios en total que ha habido hasta ahorita, esos contagios son los que hay diarios de COVID solo en Texas.
No,
entonces,
mames,
o sea,
los que contamos, ya
es espérame, a lo que voy.
¿Ya quién va al doctor? Yo no, si me dio a mí COVID, yo no la conté.
No, o te haces la prueba de casa y ya,
no,
o sea,
cuenta,
te da igual, exacto. Pues. Pero es a lo que voy, y esos son los que contamos. Hay más contagios diarios.
Claro, güey, de COVID.
En Texas nada más
que
todo monkeypox. Entonces, ok, hay que poner cosas en perspectiva. Esto realmente solo es meterle más miedo y es lo que les encanta a los medios tradicionales porque es lo que vende.
Vende.
Ellos venden atención. Entonces están queriendo capturar tu atención con este tipo de noticias que te dicen, ¡uy, una nueva pandemia! Ahora sí ya se acabó todo.
¡La nueva pandemia! Espérate, es como Javier Alatorre en Hechos. ¡La nueva pandemia de los homosexuales!
¡De la viruela símica!
¡Esta noche en Hechos! ¿No?
Increíble, pero es lo que estamos viendo.
Ni modo. Y bueno, mínimo Corea del Norte salió a anunciar algo bueno, ¿no? ¿Qué fue lo que anunció Corea del Norte, Ro?
Que van a aniquilar a Corea del Sur, los van a eliminar del mapa con bombas nucleares y que no tienen miedo de pelear con Estados Unidos. Es como, ok, creo que Kim Jong-un, en serio, está como ofendido de que nadie le está poniendo atención.
Está dolido.
Y dice, nadie me está poniendo atención, ahora sí voy a decir cosas irreverentes.
Y
sale a decir esto, es como, brother, ¿de dónde salió eso?
La gente que necesita atención es la gente más peligrosa del
mundo,
güey.
Claro, porque sí está dispuesto a hacerlo.
Te lo juro por mi vida, sí, claro. Por lo que sea. Esa gente que decía, yo no quiero salir en los videos de Instagram, que eran los que más querían salir, 100%. Son los más mierdas y los que más plan tenía, así que más atención necesitaban y todo eso. prepárate. Prepárate, porque este perro, este gordito amable que tiene cara de...
Así es.
Que tiene cara de dumpling, el hijo de puta. Sí, porque lo amarras así flotito hasta arriba. Es hijo de perra con un gran corte de cabello, por cierto. Siempre. Eso sí, se lo tienes que respetar al cabrón. No importa las maldades que haya hecho. Ese corte de pelo es tremendo.
Y fresco, diario se lo
diario,
hay que cortar.
Diario. Sí. Ese perro sí va a ser alguna locura. Y además, hemos platicado por cuánto tiempo que ese bloque es parte del de China, el de Rusia y el de ellos. ¿Le quieres echar más sal a este platillo o ya?
Es increíble. O sea, realmente creo que nada más es por llamar la atención. Nadie le está tirando...
Pero eso es lo malo.
Eso es completamente es algo malo. Porque es algo malo. Que sí puede realmente hacer algo malo solo para llamar la atención. Es como, tranquilízate.
No se olviden de quién es Corea del Norte.
Exacto. Sí.
¿Y qué pasa? Es que nada más se les tiene que salir una. De nuevo, estamos. ¿Podrías considerar que estamos en la Tercera Guerra Mundial? Sí, ¿no?
O sea, todavía no, porque no ha sido... Exacto.
Pero no, nada más no con...
No con armas, todavía, exacto.
Pero pues si yo te estoy diciendo, tú ya no vas a comer de aquí, tú no te voy a dar
eso,
energía.
Eso pues es parte de, o sea, ya estás creando los bloques para llegar a ese punto de conflicto militar, pero todavía no llegamos ahí.
No, bueno,
esperemos porque no llegar, pero...
Gracias al cielo, Estados Unidos no se metió cuando Rusia se metió a los putazos, güey.
No.
Y ahora, bueno, espérame, porque si estamos anunciando esto, anunciemos lo que anunció China.
¿Con sus bienes raíces?
No.
¿De qué?
No, antes de eso, lo que anunció China a nuestra tía Nancy Pelosi.
Ah, sí, que Nancy Pelosi quería ir a Taiwán y al final le dijo el ministro de Exterior de China, fue de... Ah, sí, te vas a ir a Taiwán. Como, ¿para qué quieres ir a Taiwán? ¿Quieres generar más asperezas entre nuestra relación que ya está rota casi? Y qué hizo Nancy Pelosi, pues tuvo que...
Bueno, todavía está pensando si va a ir o no.
Tuvo que retrasar su viaje un poquito. Pero viste cómo incrementó el movimiento militar de China alrededor de Taiwán gracias a esto.
Esto es lo que te iba a decir, porque también, en realidad, Xi habló con... No sé si fue con Nancy directo, con alguien en el gobierno, y les dijo...
No,
con
Biden habla hoy. Hoy hablan, todavía no salen, o sea, las notas de su llamada, pero hablan hoy.
El mensaje que dijo Xi Jinping, que lo tiene así puesto en todos los headlines, es no, si vas a jugar en contra nuestra, prepárate para conocer la máxima fuerza de China. Nada más para ponerlo en la mesa, pero Ro, ya tocamos fondo. Pronto vienen los altos históricos, no se me preocupe.
Va a ser un rato en lo que vuelven a escuchar ese sonido. A ver, échalo, Sergio, solo para un poco de nostalgia. ¿Cómo yo extraño ese sonido?
Yo creo que podemos... Lo vamos a sustituir. Oficialmente vamos a sustituir ese sonido para poder usarlo en los próximos 2-3 años por bajos históricos.
¿Sí, no?
Cada que lleguemos a un nuevo bajo, Sergio, por favor...
Pero no podrían ser históricos.
Pero es nuevo bajo.
Nuevo bajo y tenemos que poner el punto de partida es enero 2022.
El punto de partida es lo que...
Cuando estamos en esos altos ricos.
El punto de partida de bajos es el que ya tocamos. ¿Por qué no agarramos ese?
El de junio.
El que todo el mundo dijo.
El de junio, que dicen de junio.
Eso es el piso. Cada que bajemos de esos bajos, a esos les vamos a poner bajos históricos, aunque no sean bajos históricos, les vamos a poner así y usaremos la chicharra para anunciar los bajos históricos.
Perfecto, me parece.
Ok, y hablemos de bienes raíces en China. ¿Qué otra buena noticia?
No, qué nivel. Bueno, ¿sabes qué? Estos son, en parte sí son buenas noticias, pero nos habla de lo mal que está el mercado de bienes raíces en China. Y la noticia aquí es que China, como tal, está preparando un paquete de rescate de 148 mil millones de dólares para rescatar a todos sus bancos y constructores para poder acabar todas esas casas que le deben y departamentos que le deben a toda esa gente que ya no está pagando sus hipotecas. Es un paquete de rescate que, nuevamente, como cualquier gobierno alrededor del mundo, en vez de ayudar a la gente y decirle, ¿sabes qué? Yo pago tu hipoteca mientras acaban. No, ¿como para qué? Mejor hay que salvar a los bancos y a las empresas, güey. Es increíble. Pero bueno, fuera de eso, es buenas noticias de que el gobierno de China está pensando en paquetes de... O sea, es un paquete de estímulo,
claro.
Como quieres ver.
No, pero bueno, ellos ya pasaron por el piso del piso del piso del piso.
Pero
piso,
ahí
del
te
piso.
Va la inflada. Entonces, estos güeyes van a empezar a meterle porque han visto una caída de nuevas compras en bienes raíces de 30% comparado con el año pasado. Para darte un poco de contexto, esa caída en el 2008... Fue de 20% sí, de año a año.
No fue tan brutal como todo el mundo la hace ver, sí.
Es 30%, es casi 50% más de lo que vivió Estados Unidos en la crisis más dura que hemos tenido de bienes raíces.
Sí, sí. Pues sí, güey. Es que eso es justamente. Empezó con Evergrande, empezó con todo lo que... La
y poco a poco han ido una y otra chino. Y otra y otra y otra. O sea, llevan 6 meses de problemas el problema de bienes raíces de China. ¿O empezó
no
en diciembre?
No mames, empezó
Evergrande,
mucho antes.
¿Cuándo fue Evergrande? ¿Fue en noviembre, diciembre de 2021?
Según yo fue noviembre, porque ahí fue cuando platiqué con nuestro cuate y me dijo, vende todo tu cripto. Y yo, no pasa nada.
Nueve meses de problemas.
Pito, Alejandro. Sí, perdón, estoy recordando malos tiempos porque le hubiera hecho caso el güey que también nos dijo que Rusia iba a invadir esa semana.
Sin duda.
Le hubiera hecho caso definitivamente. Malditas, es que la cagó cuando fue lo de COVID. Le dije, güey... Esto sí va a estar de la verga. No, va a durar dos semanas.
Es que por eso te quita la confianza.
Me quitó la confianza, güey. Sí, sí, pero pues sí es el que sabe. Uh-huh. Claramente mi cuenta de banco lo puede contar a todo el mundo.
Exacto.
En fin, espérame, ¿qué estamos diciendo? Antes de que llegara yo a mis... los bienes raíces en China. Sí, no se ve nada bien. Hasta no ahorita bien. Veamos cómo va a pasar eso del estímulo y cómo lo van a dar y qué efectos tendrá.
Exacto. Porque si no lo hacen inmediatamente y vemos un colapso de bienes raíces aún más grande en China, eso sí puede ser un efecto dominó alrededor del mundo. Porque un colapso de ese nivel a un grado tan grande como es el que tiene China en bienes raíces...
Ya el colapso de China ya duele a ese grado, güey. Al que ya le afecta todo el mundo porque la gente también
pero
no quiere gastar internacionalmente.
Vamos a ver cómo funciona su paquete de estímulo que van a dar. Si les genera una alza en nuevas órdenes y en entregas de casas en bienes raíces, eso puede salvar su mercado y esta baja de 30% en demanda puede...
Aumentar
y reducirse a niveles ya aceptables y evadimos esa crisis tan gigante. Si el paquete de estímulo no hace nada, mucha suerte.
Que Dios bendiga a todo el mundo.
Que Dios los bendiga.
Sí. Y bueno, hablemos de los reportes de ingresos de las empresas. Tenemos bastantes empresas diferentes, variadas, de todos los sabores, para ver qué exactamente es lo que está siendo afectado y en dónde.
Empecemos por Snapchat, porque ya platicamos la semana pasada que justo era como el inicio de una semana importante de reportes. Y fue pésimo. O sea, ellos sí les fue muy, muy, muy mal. O sea, en mayo ya habían dicho que iban a fallar en sus expectativas y aún así los analistas redujeron sus expectativas y aún así tuvieron una pérdida de $422 millones, más de 200% comparado con el año pasado en cuanto a su pérdida. Dijeron que iban inmediatamente a frenar contrataciones y posiblemente empezar a despedir gente. Lo único que salva Snapchat ahorita es que tienen $5 mil millones en efectivo, porque no ven la salida de sus pérdidas de aquí a 2 años. Entonces, imagínate, cada trimestre estás perdiendo 400 o 500 millones de dólares trimestrales.
Sí. No. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes justificar eso?
Y todo esto se lo atribuyen a varias distintas cosas. Uno, que sí están recortando presupuestos de mercadotecnia en general las empresas que se anunciaban con ellos. Dos, que están viendo competencia muy dura con Meta, o sea, con Instagram, con Google, con Twitter y específicamente con TikTok. Claro. Dijeron que TikTok les ha quitado muchísimo de su mercado y que más en cuanto a gasto de sus
anuncios.
Sus anunciantes. Porque sus clientes, o sea, sus anunciantes, les dicen en dónde están haciendo el resto de su gasto y lo están pasando a TikTok. La mayoría de lo que les va a ellos. Entonces ellos sí le están viendo mal.
Si solo supiera que no funciona para nada.
El mismo jueves, el mismo jueves su acción cayó 25%. Llevan esta semana iban abajo 33%. Y va más de 80% abajo en este año.
El año. Sí, güey.
O sea, Snapchat...
El año.
O sea, es un detonante interesante porque toda la gente, cuando Snapchat fue el detonante de la venta masiva que vimos de viernes, lunes y martes.
Sí.
A partir del miércoles empezó a rebotar y hoy otra vez, o sea, como lo quieras ver, pero...
Llegamos al cielo.
Snapchat fue un detonante a la baja dura y fue lo mismo que pasó en abril. En abril, ese detonante que fue la caída gigantesca que duró hasta junio fue Snapchat.
Sí.
Fue cuando Snapchat declaró sus ingresos, fue lo que detonó esa caída tremenda.
Porque te da, como dices, te da la pauta de entender de las empresas que más calientes están en el mundo, están gastando en publicidad.
Exacto.
Y te acaban de decir, no.
Ya no.
Y ahorita no me alcanza para esto. No quiero agarrar nuevos usuarios. No quiero nuevos clientes.
Y lo que me gastaba ya no es contigo. Ahora se lo voy a dar a TikTok, que siquiera es empresa americana. Entonces está saliendo todo ese dinero del mercado americano.
Tú, de cierta manera, alguien había dicho, y rápidamente voy a ir con esta locura, alguien había dicho que China hizo TikTok para destruirnos la cabeza en Estados Unidos.
Eso creo que fue un clip de Joe Rogan que lo vi.
Tal vez sí.
Y lo habla de una manera bastante fácil, porque dice, mira, si China, ¿por qué TikTok en China no opera de la misma manera?
¿Por qué, güey?
Exacto. Te dices, porque si no fuera específicamente para eso, sería para esto. Y más porque TikTok, o sea, cuando tú aceptas los términos y condiciones, y esto fue un clip de Joe Rogan muy reciente donde sale y habla de los términos y condiciones de TikTok.
Okay.
Me dijo, güey, me metí a leerlos y las cosas que dicen son ridículas. O sea, literal que te están... O sea, que les das acceso a toda la información de tu teléfono, a escanear tu teléfono, tus correos, tu información financiera, todo. Y si tienes el desktop app... Ajá. También le das acceso a toda tu computadora a poderte igualar con tu IP y poder crear un perfil tuyo ligado a cualquier interacción que tengas con otras personas vía tus mensajes de texto, tus mensajes de todo. O sea, y le estás dando permiso al gobierno de China de hacer esto.
Ah, bueno, en ellos sí puedes confiar.
Eso es lo que es increíble cuando ves los términos y condiciones de TikTok, es donde dices... A ok, entonces esto lo están haciendo por eso. Y por eso es que es tan adictiva el app. Porque es de todas las redes sociales es la más adictiva.
Sí. No, güey, o sea, ya no hay nadie en Instagram. Quede claro, no hay nadie en Instagram.
Y ahorita platicaremos de Meta, o sea, y los problemas que está teniendo Instagram. Pero está serio el tema de TikTok.
¿Quieres brincarle a Twitter?
Vamos en Twitter. Allí nada más vamos a... O sea, no... Ni voy a darle números. O sea, solo reportaron ingresos por debajo de lo esperado. Inmediatamente culparon a Elon Musk. Obvio, y a todos los problemas que están teniendo en la compra.
Es su culpa.
Es de, ok, Twitter. Listo.
Alphabet.
Esta sí es interesante porque...
Fue bien, ¿no?
Sí. A diferencia del crecimiento ridículo que tuvieron el segundo trimestre del 2021, es que todo esto lo tenemos que poner en perspectiva. Todo el mundo es como, es que no crecieron igual de rápido que el año pasado. Es como, nadie va a crecer igual de rápido que el año pasado, porque el año pasado lo estabas comparando con el peor trimestre en la historia reciente, que fue el segundo trimestre del 2020. O sea, cuando comparas ese crecimiento de uno a otro, pues claramente se va a ver ridículo con cualquier crecimiento que tengas. Pero quitando eso, si no lo comparas con el trimestre pasado, o sea, del año pasado... Uh-huh. Tuvieron un crecimiento de 13% anual, que para una empresa como Alphabet es gigantesco. No mames. Tuvieron ingresos totales de $69,700 millones. Uh-huh. O sea, Google la sigue rompiendo, obviamente. No todo es buena noticia. En YouTube sus ingresos solo crecieron 5%.
Eso es malo, para que veas.
Eso es malo.
Eso literalmente te está diciendo lo del problema de los anunciantes.
Se está alentando mucho todos los anunciantes, exacto.
Eso es el problema ahí justo.
Exactamente. Okay. Pero igual, minutos vistos, usuarios, todo eso creció en YouTube, pero no tuvieron esos ingresos explosivos comparado con ese incremento en usuarios, en incremento en minutos vistos.
¿A qué le va bien en tiempos de recesión?
No, a entretenimiento. 100%.
¿Qué estás viendo entonces? Esos tiempos grandes, esos usuarios, esas vistas, pero ¿qué no estás viendo?
El gasto, exacto.
Gracias.
La atención está, pero no está el gasto de las empresas ahí. Pero bueno, o sea, su acción realmente subió 7.5% después de este anuncio. ¿Por qué? Pues porque les fue bien. Es como que Google la sigue rompiendo. O sea, no hay que preocuparse de una empresa como ellos. Después Microsoft. Esto, interesante cómo, o sea, Microsoft se salió con la suya con todo y no teniendo ingresos llegando a expectativas, porque no cumplió expectativas.
¿Pero cuál era el hook? ¿Por qué si les jaló?
Porque sus ingresos llegaron a 51,870 millones, 12% más que el año pasado, lo cual es bueno. Pero en junio, o sea, ya habían dicho, hey, tenemos que reducir nuestras expectativas de este año, y aún así no llegaron ahí. Fueron 2% menos sus expectativas. Digo, 2% menos que el año pasado. O sea, no crecieron. Se redujeron un poquito. Entonces, ahí es donde dices, eso es preocupante para una empresa como Microsoft. Pero culparon que el dólar estaba fuerte. Eso fue su excusa.
¡No mames!
Sí. Dice, no, es que perdimos muchísimo dinero por las tasas de cambio y Forex y no sé qué. Y por eso no lo veíamos ver. No lo veíamos venir. Es de, ok, Microsoft, seguramente, brother. Pero su negocio de nube la sigue rompiendo y eso fue una de sus buenas excusas. Creció 40% comparado con el año pasado, que sigue siendo bestial. ¿Y cómo sigue creciendo Azure? O sea, eso me vuela la cabeza el nivel al que sigue creciendo. Ajá.
Pero es que el internet sigue creciendo y seguirá creciendo.
Su empresa de CRM creció 31%.
Ok.
Sus ingresos de LinkedIn, crecieron 26%. Y esto más o menos tiene sentido.
¿Por qué?
Porque, o sea, LinkedIn como tal, toda la gente que ha estado queriendo cambiar de empleo y todo, pues está metiéndose más. Y el tráfico en LinkedIn y toda esa gente ofreciendo empleos y todo está en LinkedIn. Esos ingresos están subiendo bastante.
Eso quiere decir que la gente está buscando chamba. Como correcto. Loco.
Ajá.
Ok, interesante.
Lo triste es que Xbox y Windows cayeron en ingresos por 6% y 2% respectivamente.
Pero eso te enseña que el niño necesita comprar otro puto juguete,
pero
otro,
no hay suficientes, otro videojuego. No hay suficiente oferta. Acuérdate que no están produciendo los suficientes Xbox. Lo mismo el problema con PlayStation y todo. Por eso cayeron sus ventas. Por la escasez de microchips. No pueden. Claro.
Son un micro. Claro, güey. Claro.
Pero igual después de todo esto, su acción subió 5%. Porque alzaron sus expectativas para el resto del año y dijeron, hey, nos está yendo bien. O sea, no esperamos que haya bajen esto.
Que cambie eso.
Y específicamente se enfocaron en el crecimiento de Azure y de LinkedIn. Que sí, lo entiendo, porque para el resto del año va a haber mucha más gente pidiendo empleo trabajo, en LinkedIn.
Y también, pues, el internet seguirá creciendo, sea como correcto, sea. Ok. Y ahora de Meta.
Meta. Aquí es. Estos güeyes sí están en problemas. Nuevamente, no llegan a expectativas. Por primera vez desde que son empresa pública, cayeron sus ingresos comparado con el año pasado.
Pero también...
No importa. No, pero cayeron. El hecho de que no hayan crecido comparados con el año pasado es como, sí, tuvieron un gran trimestre el año pasado, pero ¿y?
No, o sea, tocaron techo. Cuando platicamos, o sea, tocaron es lo techo. Que platicamos. Tocaron techo de usuarios, ya la gente no cree en ellos. Exacto. Están intentando hacer una cosa completamente diferente para poder agarrar a los jóvenes, así pero no es. Les está saliendo.
No les está saliendo. Tuvieron ingresos totales de 28.820 millones este trimestre. Y tristemente, o sea... sus usuarios siguen creciendo, pero ya sus ingresos no. Esto nos enseña mucho dos cosas. WhatsApp. Uno, que obviamente la gente está bajando sus presupuestos de mercadotecnia, pero sí es WhatsApp, porque tienen usuarios mensuales de 2.930 millones de usuarios mensuales y 1.970 millones de usuarios diarios.
Sí.
Eso, y no te dicen de qué aplicaciones son. Y esto es lo que te dice, es como, ok, Instagram la sigue rompiendo, Facebook... va a la baja duro como aplicación.
También Instagram, güey.
El problema de Instagram es que, o sea, está teniendo un conflicto de identidad porque quieren...
Están copiando a TikTok.
Quieren volverse TikTok, pero la gente que usa Instagram no quiere usar TikTok.
No.
Es como, brother, no te enfoques en los Reels porque sí, te están generando mucha interacción, pero no te están generando ingresos para nada.
No, y también no te genera nada. Yo hago, no. Yo pues, no subo nada de ya mi Instagram ni nada de que putos coches y la mamada, pero... he estado subiendo videos como un resumen de un minuto a mis Reels porque los están empujando como exacto, locos. Tienen medio millón, un millón de vistas, algo que me aviento en un minuto a la verga, güey. Pero no tiene sentido, no debería de. No tiene nada de cool. Y estoy viendo fotos que pones. Porque la idea de todo esto, y alguien también sacó una campaña súper lame.
Sí, make Instagram Instagram again.
Ajá. Sí, claro.
Entendido.
Nada más
es que la gente está enojada. Es como, déjame usarlo como antes. O sea, pero ¿por qué si no me dejas...?
Te voy a decir por qué. Porque si la gente lo usara de verdad como quieren usarlo, entonces... Instagram no tendría que intentar volverse TikTok. Así el pedo es que la gente, ya y este no es el problema, este es el problema que teníamos desde el principio, que ahora TikTok está completamente tomando ventaja de, que es la gente ya no usa Instagram para subir fotos, para enseñarle a sus amigos. La gente usa Instagram o redes sociales para hacerse famosa.
Es todo.
Ese es el problema, de que todo el mundo... está intentando pelearse
ser por creador de contenido.
El nuevo creador de contenido. Que no tiene sentido alguno ver a todas las mujeres hacer la misma puta mamada de caminar enfrente de la cámara para que te vean las nalgas. O sea, cool. Pero está cambiando en una manera muy extraña este pedo.
Sí. Y no, los trastornos mentales están claros. O sea, ya se vieron porque ya cambió la manera en la que interactuamos en vida real y en redes sociales.
Sí.
Antes, literal, las redes era para conectarte con la gente que, con la cual convivías.
No, ahora es completamente ahora es diferente.
Enseña lo cool que es tu vida, lo cool que puedes hacer, las cosas increíbles que puedes hacer y no enseñes tu vida real.
Ajá.
Es
nada.
Algo bastante interesante, pero pues es lo que es.
Pero es exactamente lo que va a destruir a Meta aquí a futuro, porque TikTok de verdad es como una...
TikTok
de
es...
esta de fama, güey, es, para esta gente. Es de, subo un reel y tengo mil seguidores. Es de...
¿Y qué? No lo estás capitalizando, no te está dando nada, no estás aportando nada al mundo. Entonces, ¿eso qué te da? No te da nada.
Un vacío gigante, Ro.
Así
un
es.
Vacío gigante.
Atención falsa, porque te da atención falsa. Crees que estás recibiendo atención, pero no es cierto.
No, te da un vacío gigantesco que no te puedo explicar lo que le va a pasar a todo el mundo, pero platicamos de Spotify en peores noticias, ¿no? ¿Cómo le fue a Spotify?
Spotify la rompieron en todos los sentidos. Spotify sí, honestamente.
Música, entretenimiento, etcétera.
Muchos inversionistas estaban asustados con Spotify porque dijeron, si estos güeyes caen en cuanto a ingresos, en cuanto a todo, o sea, va a ser un colapso duro. Que ya este año están abajo como casi 50% de su precio de
antes de año.
No, altos. No, de IPO, de su oferta inicial.
Ah, cabrón.
Y por eso la gente decía, fallan otra vez y es una empresa que sigue perdiendo dinero. Tú, vuelven a fallar y vámonos. Adiós. Uh-huh. O sea, van a colapsar. Entonces, sí la rompieron en todos los sentidos. O sea, obviamente lo estaban comparando con Snap. Estaban preocupados. Dicen, güey, Snapchat es, o sea, eres, por lo general es un buen indicador de cómo le iba a ir el resto. Pero no. Sus ingresos con anuncios subieron 31% comparados con el año pasado, con ingresos totales de 2.860 millones. Reportaron 433 millones de usuarios activos, 19% más que el año pasado, y 5 millones más de lo que estaban esperando.
Ahora la pregunta es, ¿esto es porque tienen un servicio gratuito, abierto?
Eso, y tienen 188 millones de usuarios de paga. 14% okay. más que el año pasado. Y eso es muchísimo para una Tremendo. Aplicación como Spotify. O sea, sí presentaron una pérdida más grande de lo esperado, pero esto es gracias a toda la inversión que están haciendo en nuevos contenidos, en nuevos podcasts, en nuevas cosas que ellos están activamente buscando.
A toda esta gente que le están dando $100 mensuales por hacer un podcast.
Increíble. Lo increíble es que anunciaron que iban a correr a muchísima gente, cerca de 25% de toda su fuerza de trabajo. Sí. Y dijeron, lo necesitamos hacer para reestructurar y hacernos más eficientes porque contratamos mucha gente redundante en muchas partes de nuestra operación y no los necesitamos. Entonces van a hacer nuevas formas como de peer-to-peer review, o sea, como ver dónde pueden recortar empleos, quién puede hacer cosas y quién no.
Claro.
Entonces...
Interesante también que Spotify ha ido bien, pero también el modelo ese gratis también te enseña la migración de pagados a entrar a un sistema gratis. Y de nuevo, entretenimiento. Le va a ir muy bien este año. Spotify, entretenimiento. También a YouTube, a todos estos.
Sí.
En cuanto a crecimiento y gente viéndolo y eso,
el tema va es cuánta, a crecer. ¿Qué tanto lo puedes monetizar?
Pero ¿cuánto lo vas a poder monetizar en contra de lo que está pasando? Y ese es el problema. Ahí es donde la pelan. Hablemos de Shopify que,
ellos sí les fue muy mal. Muy, muy mal. O sea, Shopify fue uno de los más ganadores de la pandemia. O sea, su acción creo que en la pandemia subió como 400%. O sea, y están, solo este año, están abajo que casi 87% de su pico del 2021. Sí, no, o sea...
Eso es una caída.
A Shopify gigante. Le fue tremendamente mal. O sea, lo podría comparar casi con Peloton, pero Peloton está casi 95% abajo de eso. Entonces, no está tan grave.
Shopify va a estar
aquí para siempre. Pero sí, cuando anunciaron que... sí. Shopify no se va a ir a ningún lado y eso es el problema porque, o sea, cuando ves nada más las acciones que tomaron y que están tomando, están nada más siendo preventivos. Es como, ok, ¿sabes qué? Sí la cagamos porque pensamos que esto iba a ser lo normal y empezamos a invertir demasiado en ciertos departamentos que ya no tienen sentido para nosotros para hacia el futuro. Y esto justo lo dijo su director financiero, dijo, tenemos que ser mucho más cautelosos con nuestros gastos y vamos a enfocarnos solo en inversiones con rendimiento a corto plazo. Es decir, ya estuvo bueno estar pronosticando qué va a pasar el mercado a largo plazo porque claramente no tenemos idea de eso.
Claro.
Porque cuando creemos que sí es, no es.
No es. Pero también le agarró a todo el mundo igualito. El problema grande de inflación y el problema grande también de los despidos y por qué todo se tiene que alentar es por esto mismo. ¿Cuántas empresas no tuvieron que ir a contratar más gente?
Es para justo poder... lo que hicieron.
También, o sea, literalmente todo el mundo hizo lo mismo.
Contrataron más gente, tuvieron, o sea, una pérdida este trimestre de 371 millones. Anunciaron que van a despedir a 10% de su gente en general. Y aparte, como te digo, o sea, sí, o sea, redujeron esto. Solo en un día llegaron a caer hasta 19%. Y es por eso que te digo, llegaron hasta 82% de su pico más alto en 2021 de caída. Pero, o sea, sigo pensando que Shopify va para arriba y más por todo lo que sí están invirtiendo en sus propias bodegas, en self. Se quieren volver una competencia real de Amazon teniendo tú tu propia tienda.
Pero,
y eso es muy, muy inteligente.
En mi opinión, a ellos.
Cuando ellos puedan crear la tienda Shopify, donde tú inmediatamente nada más agregas tus productos que están en tu tienda ahí, es nada más activar tienda Shopify.
Se acabó.
Ahí puedes competir bien con Amazon.
Sí.
Pero para eso tienen que tener sus fulfillment centers ya bien puestos alrededor de Estados Unidos. O sea, les va a tomar 2-3 años llegar a ese punto, pero cuando lleguen.
Pero tienen potencial de crecimiento que es brutal.
Brutal.
Eso sí lo tienen.
Entonces, ellos pueden ser una buena compra ahorita que esté el mercado a la baja. Bueno. Porque, no, ahorita que esté a la baja todavía más duro. O sea, porque van a caer más. Pero pueden ser una buena inversión a futuro porque sí tienen... O sea,
estoy de acuerdo.
Es una empresa que tiene mucho crecimiento.
Va a volver a tocar esos altos históricos de nuez.
Así es.
Ok, Coca-Cola.
Muy similar a Pepsi, que platicamos la semana pasada. O sea, subieron sus precios 12%, entonces por ende sus ingresos estaban arriba de 16%. Pero realmente serían nada más 4% de subida de año. ¿Y por qué? Porque la gente no tiene dinero, se refugia en comida barata y...
Azúcar
y sobre todo azúcar y staples que conocen, o sea, marcas que reconocen y dicen, ¿sabes qué? Esto es algo que estoy dispuesto a... Tuvieron ingresos totales de 11.300 millones de dólares en el trimestre. Pero sus utilidades sí están más abajo de lo esperado porque sus costos subieron 28%.
Ah, y también
las latas, brother.
Opera, eso la sabemos. Eso las lo latas. Entendemos. Pero también operan con un margen de este tamaño.
Muy bajo. O sea, por cuando tiras... suben tus costos 28%, entiendes por qué están subiendo sus precios 12%.
Una crisis con inflación, el desvergue que hay. Ese es un muy buen ejemplo. Exacto. De uno de los problemas grandes de base de todo esto.
Así es.
Wow, ok, ¿se fue Coca-Cola?
Sí.
¿Vamos a McDonald's?
Sí, McDonald's.
¿Cómo
otro,
va?
Otro que superaron expectativas. Obviamente, por 3.5%, obviamente las expectativas estaban ya mucho más bajas comparadas con ingresos del año pasado. ¿Por qué? Por la baja de Rusia, que representa 10% de sus ingresos. Uh-huh. Tomaron un corte de utilidad de Rusia de 1.200 millones de dólares.
¿Y aún así?
Aún así, o sea, tuvieron ingresos de 5.720 millones. Y sus ventas totales bajaron 3% en general,
pero
sus ventas por tienda subieron 9.7% solo en Estados Unidos. Entonces, esa baja de 3% es la pérdida de Estados Unidos. O sea, cuando lo comparas en ventas totales.
Okay.
Entonces, no fue tan baja. Van muy bien y por primera vez en 15 años están subiendo su precio de la hamburguesa sencilla. ¿Por qué? Claramente dicen inflación. Dicen, bro, intentamos hacer todo lo posible para no subirlo, pero llega un punto en donde tampoco vamos a perder dinero por hacerles el favor.
Sí.
O sea, tienen que subirlo.
Según yo, McDonald's es un negocio.
Sí.
Según yo.
Su acción subió 4% después del reporte. ¿Y por qué? Porque McDonald's, así como Chipotle, que ahorita vamos a platicar, y Pepsi, Coca-Cola, son estas acciones que son refugios en recesión. ¿Por qué? Porque cuando la gente no tiene dinero, va a ir a comer barato, va a ir a tomar azúcar.
Y espérame, más ahorita donde la comida... Es lo caro, cabrón.
Exacto.
O sea, si vas a cocinarte algo, y este es el problema, alguien hizo un video donde hacían cuánto les estaba costando comparado un platillo comparado con el año pasado.
Sí.
No mames,
sí,
cocinar en
más.
Tu casa es una locura.
Es mucho más caro también.
Entonces, estas compañías que pueden comprar un millón de
Exacto.
zanahorias...
O que están integrados verticalmente y sí. son dueños de sus producciones. O sea, el tema es nada más los insumos... Que requieren para su propia producción, como por ejemplo, McDonald's es dueño de casi todas sus granjas de puerco, de ganado.
Pollo.
O sea, de pollo. ¿Y qué hacen? Pues ellos están verticalmente integrados, pero los insumos para todo eso suben.
Sí.
Y ese es el costo que le está subiendo.
El
y por
cartón,
eso dicen.
Esa, los,
no, todos los
papeles.
Insumos. Y los insumos, o sea, la comida para las vacas, la comida para los pollos, para los cerdos, todo eso está subiendo. Y eso es donde dices, pues. Ya no tengo de otra más que subir el precio. Sí suben demasiado. Entonces, por más de que tienen esa integración vertical, aún así sufren de problemas inflacionarios.
Ok, Chipotle.
Chipotle,
güey.
La sacó del parque. O sea, Chipotle está
Chipotle.
Arriba. Están 17% arriba con el año pasado. Sus expectativas...
¿Qué? Espérame, ¿qué? Sí. Chipotle está arriba 17. Del año pasado. Es el único que está arriba.
Sí. Ellos sí la rompieron. Pero es porque están expandiendo todavía más y más y más por todo el país. O sea,
pero Chipotle
abren,
no está difícil.
Abren una cantidad de sucursales. Y acuérdate, su concepto de comida fresca y todo, por eso no tienen ni congeladores en sus tiendas.
Te lo digo, güey. O sea, el setup de Chipotle es perfecto.
Es genio.
Es como los de Poke Bars.
Sí, tuvieron... O sea, 2.210 millones de dólares en ingresos el trimestre. Y aún así, solamente no llegaron a las expectativas de utilidades. ¿Por qué? Porque pues, obviamente están en expansión y eso requiere de una inversión gigante.
Claro.
Entonces, pues no vas a llegar a las utilidades que la gente espera porque estás tomando decisiones de negocio.
Claro.
Normal. Pero bueno, tuvieron utilidades de 260 millones, que sí son 38% más altas que el año pasado.
Al chile.
Su acción está arriba 16% después del reporte y sigue subiendo. Esta semana está con todo Chipotle.
¡Chipotle, güey! Bien sí. por ellos. ¿Y Boeing?
Boeing superaron expectativas en utilidades al generar una pérdida un poco menos de lo que se esperaba.
Ok.
Siguen en pérdida, pero un poco menos de lo esperado. Las utilidades fueron de 160 millones... Pero con ingresos de 16.680 millones.
Solo hicieron 1%.
Menos de 1%.
¿Cómo?
Increíble. Pero ahí es donde ves ahora sí que la presión inflacionaria que está sufriendo Boeing y todas las órdenes canceladas que tuvieron de muchas aerolíneas. Está pintando bien porque dijeron, para el resto del año vamos mejor porque ya recibimos nuevas órdenes de Delta.
Tener también órdenes militares, güey.
Pero todo el tema de justamente, me metí a ver dónde está el tema de sus contratos de defensa. Están 10% abajo comparados con el año pasado. Y eso le está pegando duro. Porque no les están soltando el dinero el gobierno federal. El Pentágono no lo está dando los contratos. O sea,
¿a quién se los está dando?
A Lockheed Martin, yo creo. Pero sí, o sea, no entiendo cómo, pero al final, o sea, sí están recibiendo órdenes de aerolíneas importantes y todo. Ellos se ven muy optimistas, pero sus ingresos no lo dicen. Y menos su margen operativo. O sea, ¿cómo puedes tener casi 17 mil millones de dólares en ingresos y tener, o sea, utilidades de menos de 1%.
No. Ahí sí, para que veas. O sea, no, perdón.
¿Qué estás haciendo?
¿Qué tipo de negocio traes? Yes. O a menos de que tu CEO cobre un bono de 99%
O que estén haciendo inversiones que no estén declarando correctamente, porque no...
Según yo, es lo que están haciendo militar. Es posible. Porque acuérdate, si el complejo militar en el mundo se acaba de doblar en presupuesto, ¿qué te hace pensar que esos cabrones no están hinchándose?
Pues su acción está bajo 25% en el año.
Sí.
Es una acción que debería de estar a la alza por todos los conflictos y el poder que tienen, cómo los viajes y todo el tema de turismo sigue creciendo. O sea, no deberían de estar a la baja. Es algo que a mí me sorprendió bastante.
¿Y Shell?
Shell, esto sí, rompieron récords. Sergio, listo, récords históricos para Shell.
Ven, sí se puede, es solamente una empresa de las malas. Exacto. Okay.
Utilidades. De 11.500 millones de dólares.
Uy, Boeing estaría celoso, ¿eh?
Con ingresos de 18.660 millones.
Boeing está muy celoso. Sí. Boeing está muy celoso.
Superaron expectativas de manera brutal por casi 6.000 millones de dólares en ingresos.
Pues sí, güey. Y todos se lo deben a Vladimir Putin.
Y dijeron que van a hacer recompra de acciones por 6.000 millones de dólares. O sea... Shell está. Y aparte dijeron que van a repartir utilidades de 50% de todas sus utilidades para usar el otro 50% en nuevas inversiones y nuevas cosas y en operación tradicional que quieran.
El nuevo lobbying y todo eso.
No estaría tan dispuesto a invertir en ellos ahorita por la posible recesión. Ya es como el punto más alto que tuvieron en cuanto a ingresos. Van a seguir teniendo un par de trimestres interesantes, pero si el desacelere económico se vuelve real, van a ver una baja importante.
Deberían de, en teoría, sí.
Aunque sí también invertiría solo para recibir ese jugoso dividendo que están a punto de dar y esa recompra de acciones, que puede ser una buena inversión a corto plazo.
Correcto, también. ¿Quién? Sí, la neta sí.
Vamos a ver.
y la próxima, y ahorita en estos
esta
días...
Esta semana, entre hoy y mañana, reportan Amazon, Apple, Intel, Exxon y Chevron. Obviamente, Amazon y Apple... O sea, Amazon no creo que vaya a llegar a expectativas, igual que el trimestre pasado.
No, porque Amazon no puede crecer más de lo que creció en la pandemia, güey. Perdón, pero ahorita ¿qué han agregado a sus
servicios? Van a estar abajo y vamos a ver una caída importante en la acción de Amazon. Apple, o sea, siento que van a estar bastante similar. Tablas, o sea, no...
Más menos, yo diría Intel para arriba.
Intel para arriba por lo que se viene en su producción y lo que quieren invertir y por el Chips Act. O sea, todo... Para Intel, el futuro se ve brillante. Y Exxon y Chevron, igualito que Shell, la van a destruir, la van a sacar del parque.
Bueno.
Pero bueno, Amazon, por cierto, nota curiosa, van a subir su membresía Prime alrededor de 35% en promedio alrededor del mundo.
Pero es que ve la calidad de contenido que nos están dando.
Pero, y obviamente dicen, no, es que hay presiones inflacionarias y nuestros costos están subiendo y demás. Es como, ok, brother. Okay, ¿por qué no quieres hacer más dinero ya? O sea, de todos modos lo vas a pagar. ¿Quién va a cancelar su membresía Prime por 35% más?
No yo.
No creo que mucha gente lo haga.
No yo. Ok. Y se acabó también lo de la saga de la peor aerolínea del mundo.
Se acabó. ¿Ganó? Spirit retrasó su voto de accionistas 3 veces y lo platicamos aquí. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que iban a votar en contra de Frontier. Ayer, el miércoles, anunciaron que ya no iban a hacer voto, que ya nada más rechazaron la oferta de Frontier y que estaban abiertos a pláticas con JetBlue. Y el día de hoy, jueves, a primera hora ya anunciaron, ¿sabes qué? Ya tomamos la oferta de 3.800 millones de dólares de compra por JetBlue, así que ya estamos en procesos de negociación final y ya aceptamos la oferta, así que felicidades.
Y así, hijo mío, es como se hizo la peor aerolínea. así es como nació. Muchas felicidades a todos ustedes que los pudieron ver en persona.
Tenía que llegar a un fin, pero aquí es donde ves que honestamente, el dinero tiene que hablar. Porque, o sea, Spirit quería realmente hacer su fusión con Frontier, pero cuando hay una oferta más grande, no puedes rechazarla. No puedes decir, no nos conviene, no le conviene a quién,
¿cómo
hermano?
¿Cómo le vas a explicar a la gente, a la gente, olvídate de cualquier cosa, a la gente que la cantidad de dinero que deben recibir debe de ser menos?
Exacto, no puedes.
No puedes. Porque no vas a razonar con ellos porque no les interesa tu negocio en verdad.
Exactamente.
Uy, platiquemos de cripto, por favor. Sabes el pompazo que se está dando ahorita.
Durísimo.
Bitcoin está en $24,100.
¿24,000?
$24,100. Ethereum está en 1,700, casi 80. O sea, casi está en 1,800.
¿Solana? 45.
Solana está en 44. Uy. Espérame. Solana está en 44. Todavía no llega a donde lo tiré.
Ok.
Entonces, vimos el mercado. Ha hecho lo que ha hecho el mercado.
Lo mismo. Bajó
abajo,
lunes,
para arriba, para arriba. Y estamos arriba, exactamente.
Exacto.
Hemos roto un par de resistencias que no habíamos roto.
Para los dos lados, ¿no?
Pero
a los dos lados, y no se va ni para abajo mucho ni para arriba mucho.
Es la cosa más loca del mundo. No, no. Ahora sí que ahorita no tiene tanto sentido invertir en algo así, en mí.
La volatilidad en criptos, o sea, si de por sí el mercado está volátil, esto es una locura. O sea, nunca he visto pumps de 15% en un día.
Y mañana puede desaparecer todo.
Exacto. Y más para un asset tan grande como Bitcoin. O sea, cuando ves 15% en un asset como Bitcoin, es cuando dices, wow. Okay.
Sí.
¿Qué está pasando?
Digo, felicidad en todo lo que
claro.
Lo que sea, porque también yo me voy a deshacer de un poco de mi, no de mi Ethereum que está stakeado en Coinbase, ese me lo va a quitar Coinbase cuando declare en bancarrota.
Exacto.
Pero sí del que he hecho, así que voy a vender tantito de eso para la compañía. Pues sí.
¿Por qué no?
Porque hemos estado acumulando ETH desde que está como en 1,100, 1,200. Uh-huh. Entonces, ahorita nos va a convenir bastante.
Claro.
Así que, tómala. Ese es el update de cripto. No ha pasado mucho más que las dos cosas que vamos a platicar ahorita.
Exactamente.
Y quieres empezar con Coinbase bajo investigación.
Sí. El SEC abrió, o sea, el Securities and Exchange Commission, el arma reguladora de todo el... O sea, hemos hablado mucho de esto, pero para los que es la primera vez escuchándonos, es el arma reguladora de los mercados financieros. Y abrieron una investigación sobre Coinbase por su lanzamiento de ciertas monedas que al parecer deberían ser consideradas como securities, o sea, como activos, como acciones
algo que a la bolsa de valores. Digamos, exacto. Algo sí. Que te está dando un...
Exacto, algo que te paga dividendos. Es un security, eso es un bono, digamos, ajá. O sea, es algo así. Y aparte, es por encima de la demanda que ya traen por tráfico de información privilegiada.
Pobre pendejo que agarraron ese güey.
Coinbase, sí.
Al único idiota.
Aquí el problema es que Coinbase no se quiere registrar como un exchange con el SEC, o sea, como una bolsa o como una casa de bolsa con el SEC, porque dice no somos una casa de bolsa. Pero claramente, si uno de tus activos se comportan como acciones tradicionales o como bonos, eres una casa de bolsa.
De acuerdo a su
definición, como lo quieras ver.
Sí.
Entonces, el problema es que si ellos se declaran como casa de bolsa con el SEC, o sea, habría un problema con más de 200 criptos disponibles que tienen dentro de la cartera de Coinbase.
Ok.
Y la burocracia que llegaría aunada a esto, más todas las leyes retroactivas contra todos sus ICOs que hicieron, olvídate, se le viene un mundo de dolor a Coinbase.
A la verga. Sí, se la van a comer entera. Para que veas, en todos lados donde veas ya la plática de Coinbase es de van a desaparecer. Y
en un día cayeron 21%.
Yo solo quiero decir esto. O sea, digo, vi que también Cathy Wood vendió su Coinbase a no sé.
Lo tuvo que, porque
bajo.
Dijo, se va a ir a cero. Ajá. O sea, ella lo vio y dijo, ella compró en 2.47, compró 1.4 millones de acciones.
Sí.
Y las vendió de $257, las vendió en $53.
Sí.
Si alguien... La cantidad de dinero que perdió ahí Cathy Wood, o sea, no me quiero imaginar. O sea, lo podemos sacar el cálculo, pero no sé exactamente el número, pero qué... Dolor.
Yo solamente quiero pedir ayuda. Si alguien puede ayudarme a sacar mi Ethereum que está stakeado para convertirse en Ethereum 2.0 de Coinbase, se los agradeceré para siempre.
¿Por qué no nos explicas qué es 2.0 de Ethereum? Okay. Porque creo que esto es un problema que nadie está entendiendo correctamente. Nadie sabe por qué están stakeados y nadie los puede tocar. ¿Qué
es correcto.
Esto?
Ok. Obviamente, como sabemos, Ethereum es una red de blockchain que también tiene contratos inteligentes encima. Ajá. Que no solamente como Bitcoin funciona para hacer transacciones y monitorear todas las transacciones mismas en sí mismas, uh-huh, y darse a sí mismo recompensa en la moneda, que es Bitcoin, por poder de procesar. Ethereum es eso, más aparte, tiene la habilidad de hacer contratos inteligentes. Un contrato inteligente es simplemente decir, si yo deposito un Ethereum y puedes poner la regla.
Exacto. Y esto pasa,
se libera. Esto es lo que liberas.
Es la recompensa.
Eso es un contrato inteligente. Es literalmente un programa. Algo sencillo.
Es lo que le llamarías...
Instrucciones.
O sea, exacto. Es para eliminar todo lo que son intermediarios como escrow, digamos.
Como exactamente, escrow, notarios, todo eso. Ahora, Ethereum y como Bitcoin, ¿por cuándo fueron hechos? Los dos son proof of work.
Okay.
Cuando tienes proof of work, es una cadena que trabaja... gasta más energía, es más lenta.
Y se tiene que verificar con millones de otros usuarios,
¿no? Y tienes que verificar con todos estos validadores en cierta manera para poder mantener el bloque bien escrito y sin corrupción. Ethereum 2.0 es cambiar proof of work a proof of stake.
Okay.
Proof of stake, lo dice el nombre en sí mismo, es cuando puede ser staking y todo eso en las monedas. Todo el mundo está esperando que Ethereum cambie de... todos sus fundamentos ahorita. Y eso no es lo que está haciendo Ethereum 2.0. Ethereum 2.0 está llevando Ethereum que puede hacer 15 transacciones. O sea, tiene 15 TPS, 15 transacciones por segundo. Que ahorita, literalmente, con tráfico te da una o dos por segundo. No es tan eso. La gente cree que ahora les va a dar 3,000. Ponte tú como Solana. 3,000 transacciones por segundo. No es cierto. Ethereum 2.0 te va a dar 20 transacciones por segundo.
¿20?
Sí, güey. Pero lo que están haciendo es moviendo el proof of work a proof of stake para que puedan hacer todo esto.
A ver, ¿qué significa proof of stake?
Proof of stake es que puedas, es cómo se lee toda la cadena y también que puedas poner monedas a staking.
Darlos. Okay. Y staking significa cuando pones tu moneda y te están pagando de vuelta.
Como lo hace Cardano, como lo hacen cualquiera de estas proof of stake. Que también Solana, le decimos que es proof of history, pero es un proof of history dentro de proof of stake.
Okay.
Es simplemente como... porque Solana, en vez de validar toda la cadena, lo que hace es validar randoms para asegurar que estén bien. Y si están bien, todo checa. Es más inteligente nada más.
Claro, porque no tiene que verificar todo y gasta menos energía.
Exacto. Entonces, vienes del old school, que es proof of work, que es la original, que es Bitcoin, a proof of stake, que es lo que a donde estás llevando Ethereum. Pero todo el mundo cree que Ethereum así entrando...
Sí, que esos gas fees van a desaparecer.
No, no es cierto. Va a mejorar poco a poco, pero lo que va a ayudar a hacer esto es como lo que está haciendo Solana. Que todos tus validadores, todas tus máquinas y todo lo que tengas para hacer para conectarte a la red y ser parte de la red, lo puedas hacer crecer y a futuro la red pueda crecer. Porque estaban hablando de Ethereum va a llegar, Vitalik estaba diciendo que Ethereum va a poder llegar a 100,000 transacciones por segundo y la chingada. Pero ellos creen que va a ser ya mañana.
Sí, no, eso va a ser en años.
No mames, pero...
Y el tema es que Ethereum tiene que sobrevivir hasta entonces como moneda comúnmente usada, porque llega un punto en donde la gente se va a cansar, va a ver los beneficios de usar las otras. Es decir, bueno, ya estuvo de estarte esperando, brother.
Sí, no, porque Ethereum desde el principio, Vitalik cuando lo hizo, perdón para todo el mundo que está escuchando, si escuchan a alguien llorar, no es mi esposa, es Fiona, mi perro, esto hace todos los días, perdón, no sé por qué.
Necesito
nadie
atención.
Sabe exactamente. Espérame, ¿qué estoy diciendo de
Ethereum? De Vitalik, que, o sea, te digo que si es que sobrevive todo ese camino.
Es esto, porque yo también lo veo así. A mí ya no me gusta Ethereum. Yo quiero salirme de mi Ethereum. Me hubiera encantado stakeado y haber hecho esa pendejada y me pudiera salir. La razón por qué es porque yo sí uso la cadena por cómo se usa, etcétera. Pero en realidad yo creo que está mal visto. Y yo creo que yo mismo estoy haciendo un mal análisis en ella. Porque lo que está buscando Vitalik con Ethereum, y lo ha dicho desde el principio, yo no creé Ethereum para que ustedes tradeen sus monitos.
Sí, sí, sí. O sea, no es para NFTs.
No es para NFTs, brother. Lo que él quiere
es... Por eso el gas fee no debería de importar.
Porque lo que él quiere son transacciones como las del banco, güey. Como la que haces en tu... Cuando te mandas dinero de una cuenta a otra que tarda 10 minutos, etcétera. No le importa que tome tanto tiempo porque quiere operar como banco. Lo que él quiere llevarse en Ethereum es todo lo que es la banca tradicional, meterla.
Pero ahí el tema es que la banca tradicional tuviera que aceptar usar Ethereum para poder hacer eso.
Pero
¿Y cuánta competencia tiene ahora para llegar ahí? Porque va a haber mejores opciones que pueden transaccionar más rápido quitar ese
problema. Ya los tiene a todos.
¿Ya?
Ya los tiene. Güey, los ha tenido desde el principio. Hubo una vez que salieron todos los documentos liqueados de cuántos bancos gigantescos están...
¿Ya están integrándolos?
JP Morgan, todos los que te imagines, güey.
Pero están ahí los metidos. Bancos igual pueden ver una mejor opción y decirse es que no. Porque lo mismo decían de Ripple, ¿no? Que Ripple iba a ser la moneda de banca.
Pero el problema de Ripple es que en sí mismo... Lo que Ripple representa está mal para el mundo de cripto. Es como literalmente la puerta a stablecoins.
Claro.
Porque Ripple lo que hacía era conectarte, era una salida de liquidez o entrada de liquidez a través de la banca tradicional a cripto.
Claro, eso, por eso, eso iba a ser la moneda, correcto, de los bancos.
Pero eso lo hace un problema, porque la gente, pues no quiero que el banco me dé a mí una moneda de estas, porque es un claro, entidad centralizada.
Claro.
Entonces no se quieren ir por eso. No estoy diciendo que no vaya a haber algo que entre y que le ponga en el huevo a Ethereum, pero ahorita Ethereum tiene un heads up gigantesco sobre todos, y además eso es lo que están buscando. Lo que todas las demás cadenas imbéciles no pueden entender todavía es que eso es lo que Ethereum está haciendo. Lo que Solana ha hecho muy bien, que yo literalmente lo veo así, es la red de los NFTs, güey.
Claro.
O sea, literalmente esa es la que jala perfecto para hacer todas las mamadas que hacemos con los NFTs, ¿sí o no?
Totalmente.
O sea, cuando sí, los cambiamos...
Porque tu gas fee es nada, o sea, realmente las operaciones dentro de Solana funcionan muy bien. Es como, si es para eso, perfecto.
Ajá.
Enfócate a eso, a crecer en Web3 y nada más para eso, adelante. Puede ser la moneda de Web3.
Pero,
olvídate de la banca.
Pero es exacto, porque ellos yo no creo que Solana esté tan invertido en queremos simplemente hacernos como, o mínimo no están tan fijados en queremos toda la banca tradicional. Claro que quieren DeFi, claro que quieren poder capturar eso, pero no al grado que Ethereum está enfocado en. Y yo creo que Solana, con todas las cosas que, como se está dando y cómo la gente lo usa, porque a fin de cuentas el usuario es el que decide cómo funciona la moneda. Uh-huh. Bitcoin es en contra de la inflación y la pérdida monetaria, pero en cuanto todo baja, todo se va al ano, porque la gente es el que
la energía
decide.
Sube, pues también hay un problema con
el precio de Bitcoin. Pero ¿quién es el que lo vende?
No, la gente.
El agente es el que determina el precio y el cómo se usa.
Totalmente.
Y es lo mismo acá. Yo creo que la gente en sí le está dando a Solana el... Tú eres para NFTs y estas pendejadas, brother.
Sí, ya déjate tonterías.
Pero es el mejor. O sea, porque claro, es el mejor, honestamente. Sí. O sea, usas Cardano y dices, güey, esto parece el 1999, cabrón.
Sí.
Y te vas a Ethereum y está del pito.
Sí,
no. Aunque Matic, Polygon es, a mí me gusta.
Polygon,
pero
es muy interesante, porque es como una mezcla entre los dos.
Pero el problema es el UI, es como el de Ethereum. Y está de la verga todo lo que haces en la cartera de Ethereum, la de MetaMask, y todo eso está de la chingada.
Sí.
Entonces ahí vale madres. Pero es por eso, la gente está esperando, y ahorita el rumor grande, y por qué Ethereum está pompeando como pinche enfermo.
Es que ya va a salir el
Ethereum 2.0. Ese día tienes que vender si todavía estás arriba.
O un día antes.
O un día antes. Esa es la idea, pero no sé cómo. Si alguien me dice cómo sacar mi Ethereum de Coinbase, no importa que esté stakeado. O
sea, pero el stakeo solo se vas a liberar una vez que esté 2.0.
Ese es mi problema, Rodrigo.
Sí.
Ese es mi problema. Esa fue la pendejada que cometí.
Claro.
Así que ahora, comérmela enterita. Sí,
como espero te estén pagando lo suficiente por estar ahí.
Gracias por vernos en Los Emprendedores.
No, pero en serio sí, gracias.
Sí, en serio, gracias. Esta fue su actualización de Mercados con el fenomenal, el único Rodrigo Navarro.
El grandísimo, el inigualable Alejandro Salomón.
También con Fiona llorando en todo el episodio y Sergio Chávez intentando mantener la calle detrás de los teclados. Pero no todo es posible. Llegó. Les mandamos un abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos.